El partido de la una. Laura Cabrera.
Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Una en punto, bienvenidos al partido de la una de Onda Madrid, un partido que arbitra José María Bonilla y al que le pone el mejor sonido Raquel Cordoní en la realización técnica. Jueves 15 de julio de 2021, el trueque Saúl Griezmann cobra fuerza. El mediocentro rojiblanco llegaría a Barcelona y el francés volvería al Atlético de Madrid. Una operación que convence a todos. El Barça alivia masa salarial. El Atlético se refuerza con un jugador que vendió hace 2 años por 120 millones y que retornaría prácticamente a coste cero. Saúl quiere salir del Atleti y Griezmann solo saldría del Barça si es para ir al Atlético de Madrid. Además, es una de las llaves para que Leo Messi pueda renovar con los azulgrana, una operación que ya dan por hecho en Barcelona. 5 años estaría el argentino en el club de Joan Laporta, reduciéndose el 50% de su salario, al menos el primer año. En un momento vamos a entrar en detalle, pero a esta hora, como siempre, conocemos los contenidos del informativo de las 2 de la tarde con Elia Fernández. Elia, buenas tardes.
Buenas tardes.
Homenaje de Estado a las víctimas del coronavirus.
Ha estado presidido por el rey Felipe VI y se ha celebrado en el patio de la armería del Palacio Real. El monarca hacía un llamamiento a la unidad.
Que ha demostrado de un modo irrevocable lo necesaria que es la cooperación en todos los ámbitos de nuestra convivencia y que frente a desafíos tan graves como este, la unidad es fundamental.
Unas 700 personas han participado en este homenaje en el que también hemos visto a la primera persona vacunada en España, Araceli Hidalgo, que ha lanzado este mensaje.
A los jóvenes les digo que respeten la pandemia.
El gobierno rechaza hablar sobre el fallo del Tribunal Constitucional.
La portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, ha dicho tras la sentencia que desautoriza el confinamiento durante el primer estado de alarma que hoy era un día en el que había que pensar en las víctimas, que había que estar a la altura.
Que ningún debate jurídico, por importante que sea, que este sin duda lo es, emborrone lo que ha sido un acto muy emotivo.
La oposición en la Asamblea de Madrid critica el cierre de citas para primeras dosis en centros de salud.
La Consejería de Sanidad alega que faltan unidades de Pfizer. Antes de comenzar el último pleno del curso político en la Asamblea Regional, los grupos de la izquierda han dicho que la medida tomada por la Comunidad de Madrid es una vergüenza y fruto de una mala gestión. Vox asegura no entenderla y el Partido Popular, como decimos, la defiende.
Y todo listo para la reapertura de la estación de metro de Gran Vía.
Ha estado cerrada más de 1000 días debido a continuos retrasos por la aparición de restos de la estación original, recordemos, de 1919. Mañana reabrirá al público y dará la bienvenida a los más de 44.000 usuarios que solían transitar por ella. El Ejecutivo Regional prevé que se incrementen en 22.000 más gracias a la conexión directa con la estación de Sol. Laura.
Gracias, Elia. Os escuchamos a las 2 de la tarde en el informativo de Onda Madrid. 3 minutos sobre la una. Es momento de poner en orden las noticias del deporte. Y hoy cogemos el puente aéreo Madrid-Barcelona para contar la última hora del intercambio Griezmann-Saúl, Atlético de Madrid-Barcelona. José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Laura. Lo que parecía una quimera cuando vio la luz, cuando parecía difícil en el pasar de los días, cada vez parece más factible y puede ser un hecho en los próximos días. El trueque entre Barcelona y Atlético intercambiarían a Griezmann y Saúl. Que Griezmann solo quiera jugar en el Atlético de Madrid si sale del Barça, que Saúl quiera abandonar la disciplina colchonera, que el conjunto blaugrana se ahorraría la segunda ficha más alta del equipo y que Simeone ve con buenos ojos la llegada del francés, hace más que viable la compleja operación que, eso sí, va a ser mirada con lupa por la Liga de Fútbol Profesional.
Y en el trasfondo de la operación, la renovación de Leo Messi con el Barcelona. El club presidido por Laporta necesita necesita soltar lastre en forma de jugadores y reducir salarios para poder cumplir el fair play financiero que le exige la Liga. El acuerdo es un hecho, así lo dan por hecho en Barcelona, con la renovación del argentino por 5 años y la reducción de su sueldo en el primer año al 50%. Javier Tebas tiene su opinión, presidente de la Liga.
No, yo creo que es un tema entre Barcelona y Messi. Cuando ellos tengan el acuerdo, pues lo presentarán a la Liga y ellos saben perfectamente cómo funciona el control económico. Ya lo saben ellos. Disminuir gasto unos 200 millones de euros. Vendernos lo mismo que disminuir gasto.
Messi se queda en el Barcelona y Mbappé en el Paris Saint-Germain. El club parisino quiere convencer al francés para que renueve. Para ello, haría un esfuerzo de igualarle el salario al de Neymar. El anhelo del francés se aleja, por tanto, del Real Madrid, que además debe seguir con su política de ahorro tras conocerse las cuentas no precisamente boyantes del ejercicio 2021. Diego García, buenas tardes.
¿Qué tal, Laura? Buenas tardes. Con pérdidas de ingresos de hasta 300 millones de euros, el Real Madrid presentó anoche sus cuentas del ejercicio 2021 ante sus socios y asambleístas. Pese a las pérdidas por ingresos, el saldo en tesorería sigue siendo favorable con 122 millones de euros y el patrimonio neto del club es de 534 millones de euros. En resumen, el Real Madrid cierra el ejercicio 2021 con un resultado positivo de 874.000 euros.
Segundo día de pretemporada en la manga para el Getafe, mañana amistoso ante el Ibiza, hoy despedida de Portillo con una emotiva carta y también escucharemos al portero Diego Conde, portero del conjunto getafense. Cuenta atrás para los Juegos Olímpicos de Tokio, quedan solo 8 días y la selección española de baloncesto ha puesto rumbo a Las Vegas, donde jugará su último amistoso antes de esos Juegos Olímpicos. Y viaja con dos novedades importantes. Esther Juarán, buenas tardes.
Buenas tardes, Laura. La primera de esas novedades, la de Carlos Alocen. No ha podido viajar con la selección por contacto estrecho en las últimas horas con un positivo por COVID. La segunda novedad, y es una noticia esperanzadora, la de Juancho Hernán Gómez, que sí ha podido volar con el resto de la expedición a Las Vegas. Va a estar con el grupo y va a ser examinado por su equipo, los Minnesota Timberwolves, y apurar así sus opciones de poder estar en los Juegos.
La selección masculina de balonmano viaja hoy a Japón. La femenina lo hará el sábado. Antes de marchar, nos atiende hoy en el partido de la una la veterana portera y capitana de las guerreras, Silvia Navarro. En la NBA, los Bucks hicieron bueno el factor campo para vencer a los Suns 109-103 y poner el 2-2 en la eliminatoria de la final por el anillo de la NBA. Y en fútbol sala tenemos 4 jugadores del Inter entre los 18 convocados por Fede Vidal para el Mundial de Lituania de este deporte. Jesús Herrero, Cecilio Morales, Borja Díaz y el último fichaje interista, Raúl Gómez. Y en el Tour, ayer golpe de Pogachar y palo para Enric Mas. El joven esloveno se impuso en la 17ª etapa con llegada al Col du Portet y Enric Mas se dejó 2 minutos y ya está a 5 del podio. Hoy etapa reina en los Pirineos con los ascensos del Tourmalet y de Luz Ardiden. Será la última oportunidad de poder agitar la general. 8 minutos sobre la 1 de la tarde. Muchas noticias que desarrollamos hasta las 2 en el partido de la 1.
El partido de la 1 en Onda Madrid.
Tú eres parte de Onda Madrid.
Si quieres denunciar lo que sucede en tu barrio o municipio, o tienes algo que quieres compartir con nosotros, mándanos un mensaje de audio al WhatsApp de Onda Madrid.
676-399-540.
676-399-540.
Tú haces la radio con nosotros.
¿Te apetece desconectar? En el Centro Comercial Arturo Soria Plaza te ofrecemos noches de conciertos en vivo todos los martes y jueves de julio y agosto a partir de las 9 de la noche. Ven y desconecta en nuestras terrazas amenizadas con música en vivo. Más información en nuestra web www.arturosoriaplaza.es.
¿Qué diferencia hay entre un GA y un manager?
El manager está para que triunfes, para que te consiga todo tipo de contratos y para que subas lo más alto y de la mejor forma posible. Y nosotros lo que estamos es simplemente para manejar esas cuentas, el dinero que tú tienes que tener control de ellos, nunca lo tiene que tener tu GA.
Cada medianoche, Onda Madrid te invita a una experiencia única.
Los lunes, Isabel García conversa con todo tipo de personajes en La Regadera.
Los martes, Mejor Imposible, un programa para ver la realidad con otros ojos.
Los miércoles, los movimientos sociales y la solidaridad son protagonistas en Madrid sin Fronteras.
Los jueves, recorremos Madrid con un invitado muy especial a bordo de nuestro taxi.
Y los viernes, Madrid Misterioso. De la mano de Álvaro Martín, analizamos las historias más inquietantes y terroríficas de la capital.
Onda Madrid. De todo para todos. En Onda Madrid, el partido de la una
con Laura Cabrera.
Lo contábamos el lunes a raíz de la información de Mundo Deportivo con Javier Gómara en esta sintonía. El trueque Griezmann-Saúl, algo que parecía complicado, surrealista. Bonilla, José María Bonilla, muy buenas tardes. Parece Hola. Que empieza a cobrar fuerza e incluso se dice que antes de acabar esta semana podría hacerse oficial ese intercambio de futbolistas Barcelona-Atlético de Madrid.
Sí, y es que todo está muy encarrilado en las conversaciones que mantienen el Atlético de Madrid y el Fútbol Club Barcelona. Tanto Barça como Atlético están viendo con buenos ojos un cambio Saúl Griezmann y están avanzando en esta operación pues prácticamente a pasos agigantados. La prioridad culé es rebajar masa salarial y firmar un centrocampista, porque claro, se está quedando y va a tener que dar baja a más futbolistas al margen de Antoine Griezmann. El Atlético de Madrid quiere un delantero contrastado. Pues bien, Saúl prefiere el Barça recalar en la Premier, mientras que Griezmann lo tiene claro. O sigue en el Camp Nou o regresa al Atlético de Madrid. Todo parece indicar que va a regresar al Atlético de Madrid, que se va a rebajar evidentemente mucho la ficha que actualmente tiene con el conjunto del Fútbol Club Barcelona. Simeone está contentísimo con este tipo de con este trueque, con la posibilidad de llegada de Griezmann. Recordemos que Griezmann y Simeone, al margen de fútbol, son íntimos amigos. Que Griezmann y Coque son íntimos amigos. Y yo creo que tanto Coque como Griezmann han hecho mucho para que el futbolista francés pueda recalar de nuevo en el conjunto del Atlético de Madrid.
De hecho, Bonilla, algunas informaciones apuntan que Griezmann y Coque están ahora mismo de vacaciones juntos en Ibiza.
Es posible, sí, sí.
Griezmann es como si no se hubiera ido del Atlético de Madrid, porque sigue teniendo un contacto muy estrecho con muchos futbolistas del Atlético de Madrid y se puede entender como que ha estado de vacaciones 2 años y vuelve a la que es su casa.
Ayer fíjate que, por ejemplo, Miguel Ángel Gilmarín y Andrea Berta se personaron en la segunda sesión preparatoria del Atlético de Madrid en Los Ángeles de San Rafael, la sesión vespertina, y allí estuvieron departiendo unos minutos con Diego Pablo Simeone, pues imagino que contándole cómo está la operación, que no es fácil, que es una operación compleja, pero que poco a poco, pues como te digo, se van dando esos pasos necesarios para que el trueque se lleve a cabo.
Además es compleja, Bonilla, porque lo del trueque, intercambio de cromos, no es una figura que esté recogida jurídicamente por la Liga, y de hecho se tiene que hacer un estudio comparativo de los futbolistas y de su precio de mercado para poder llevar a cabo las operaciones, que en cualquier caso se tendrían que fijar como un contrato de compra-venta, un traspaso en un lado y en otro. No consiste en, venga, te lo paso y aquí paz y después gloria.
Sí, vamos a intentar explicarlo de manera fácil para que la gente lo vaya entendiendo. Hemos copiado a nuestro compañero Isaac Fouto de la cadena COPE, que fue el que dio los datos en la noche de ayer. El trueque que pretenden Barça y Atlético de Madrid entre Saúl, que aterrizaría en el Camp Nou, y Griezmann, que volvería al Atlético de Madrid, es un ejercicio de ingeniería financiera que se estudiará con lupa, evidentemente, en la Liga de Fútbol Profesional. La patronal realizará una valoración experta para peritar qué valor le han puesto los clubes a los dos futbolistas. Lo que hay que explicar es que, en realidad, lo que se hace es dos operaciones independientes: valorar a los dos futbolistas con un precio para cada uno y se intercambian los jugadores y traspaso. Y es ese precio el que desde la Liga se va a revisar para evitar que se incurra en alguna anomalía. Si el Barça traspasa a Griezmann por menos de 72 millones de euros, tendrá pérdidas. Además, su salida será insuficiente para la inscripción de los jugadores que han firmado ya por el conjunto blaugrana y de Leo Messi. Y el club azulgrana debería conseguir más ventas para que la ficha del argentino sea aceptada en la liga.
Bueno, es una operación que de momento convence sobre todo al Atlético de Madrid, porque es un jugador que vendió al Barça por 120 millones y que llegaría prácticamente gratis y que cuenta además con la aceptación, como decíamos, de Simeone y de sus excompañeros, con los que sigue teniendo muy buena amistad. Otra cosa, Bonilla, sería lo que piensa la afición, que terminó enfadada o parte de ella enfadada con la salida del francés al Barcelona. Desde aquí se ve con buenos ojos. Vamos a ver qué es lo que se cuenta y lo que saben nuestros compañeros de Catalunya Radio, que ayer por la tarde también nos confirmaban este extremo de que el Barça está trabajando en esta operación. Catalunya Radio, Ramón Salmurri, muy buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Qué información es la que vosotros tenéis contrastada y manejáis ahora mismo con el FC Barcelona respecto a este intercambio de Griezmann y Saúl?
Pues que la operación sigue en marcha porque interesa a todas las partes. Comentabais ahora vosotros la posición del Atlético de Madrid. En el Barça estamos en las mismas. El Barça consigue de esta manera quitarse encima una de las fichas más importantes de la plantilla. Es el caso de Antoine Griezmann. Hay que tener en cuenta que ahora mismo el Barça no puede inscribir ya no solo a Leo Messi, pero es que tampoco puede inscribir ni a Depay, ni al Kun Agüero, ni a Eric García, ni siquiera al ex Collado que sube del filial. O sea, el Barça tiene necesidad imperiosa de sacarse de encima las fichas más altas. Griezmann es una de ellas y esta es una manera en la que poder conseguir este objetivo principal.
La cuestión es, o la duda que nos planteamos aquí, es que si el Barcelona vuelve a reforzar a un rival directo como es el Atlético de Madrid, y estaríamos ante un caso Luis Suárez tomados, no sé si por ese lado podría haber algún tipo de dudas o podría ponerse en cuestión esta operación, Ramón.
A ver, ahora mismo, evidentemente, también hay dudas en torno a esta operación en el seno del FC Barcelona. Dudas que vienen por dos lados. Uno, el que tú comentabas del caso Suárez. Eso pesa y está encima de la mesa. Y por otro, el rendimiento de Saúl, que tampoco ha sido un rendimiento extraordinario o fuera de serie en las últimas temporadas. Aún así, prevale la idea de conseguir liberarte de la ficha de Griezmann y además conseguir también el fichaje de un centrocampista, que es una posición que Koeman pide reforzar. Luego hay otro tema, que es, y lo comentabais ahora, la valoración que das a cada futbolista. Por eso, lo contábamos ayer en Catalunya Radio, el Atlético de Madrid, para tratar de ahorrarse, de tener que poner dinero para recuperar a Antoine Griezmann, lo que hace es ofrecer más futbolistas en la operación, y en ese caso había dos nombres, uno el de Renan Lodi y el otro el de Mario Hermoso. Pero como te digo, es una operación que en cierto modo convence a todo el mundo, satisface a todas las partes, y eso es lo que permite seguir pensando en que se puede cerrar.
Pero en este extremo que comentas ahora mismo, lo de entrar o que pudieran entrar otros futbolistas en lista como Renan Lodi o Mario Hermoso, el Barça al final seguiría teniendo que pagar esos sueldos, es decir, que lo que sale por un lado le está entrando por otro, aunque sea con tres futbolistas juntos.
Es cierto, pero tienes que mirar la fotografía en grande. O sea, la salida de Griezmann no es la única que va a haber. El Barça va a trabajar para que Coutinho también consiga salir. Dembélé ya se lo comen en patatas porque se ha lesionado y ya no vas a poder hacer nada. Pero Umtiti, que tiene una ficha, si no parecida, idéntica a la de Griezmann, Pjanic, son cargas muy altas. Entonces, el club quiere prescindir de estas fichas y volver a los sueldos, digamos, dentro del mercado. Y conseguir este tipo de futbolistas te asegura eso. No se trata de Griezmann por Renan Lodi y Saúl, sino se trata de Coutinho, Umtiti, Pjanic, Griezmann y entradas de futbolistas como Eric García, Renan Lodi en este caso, o Saúl.
Y luego otra de las grandes dudas que a mí me plantea la operación es la opinión de Saúl. Saúl quiere salir del Atlético de Madrid, pero ¿qué protagonismo va a tener en el FC Barcelona, Ramón? Porque él precisamente se quiere marchar del Atlético de Madrid, pues bueno, porque no, a lo mejor no ha encontrado su forma en los últimos meses, porque no se ha sentido protagonista, pero es que allí tiene muchísima competencia.
Hasta donde sé, Saúl está encantado con la posibilidad de fichar por el Barça. Primero porque su relación con el Cholo ya hace tiempo que no es la mejor. Él siempre cada verano está que si me voy, que si me quedo. Y al final consigue entrar en un club grande. Y decías tú la competencia en el medio campo del Barça. Ahora mismo mucha competencia no tiene. Es verdad que hay tres centrocampistas con Frenkie de Jong, con Pedri y con Sergio Busquets, que son hombres importantes y hombres titulares, pero a partir de ahí entras en Ricky Puig, con el que Koeman no cuenta. Pjanic, que jugó menos que Ricky Puig, y Lash Moriba, que era el chico del filial, que tenía mucho protagonismo, pero que está apartado hasta que no resuelva su renovación. Entonces, el medio del campo del Barça ahora mismo necesita refuerzos, y cuatro jugadores por tres posiciones le asegura participación y minutos a Saúl.
La verdad es que van cuadrando todas esas piezas del puzzle, y bueno, también hecho importante es que Griezmann solo querría venir al Atlético de Madrid, pero es verdad que, según nos consta, por Griezmann no hay muchas más ofertas para poder colocar, como dices, a uno de los futbolistas que más cobran en el Barça.
Sí, sí, está claro. Y de hecho, Griezmann ya lo está diciendo a gente de su entorno, que él quiere irse al Atlético de Madrid. Habla con el Cholo prácticamente cada día y Griezmann ya tiene en la cabeza que la próxima temporada va a estar en el Atlético de Madrid. Y el problema del Barça es que sí, vale, en la Premier puede tener mercado o incluso en Italia, pero tampoco te van a ofrecer grandes cantidades porque saben que tú necesitas a vender o al menos sacarte su ficha de encima. Entonces, por lo que te puede aportar eso, pendiente de la amortización de Griezmann, pues a lo mejor te interesa más este tipo de intercambio.
Y todo esto, evidentemente, con el trasfondo de la renovación de Leo Messi. La reducción de salarios es la primera condición que tiene el Barça para poder cumplir con el fair play financiero que le pide la Liga. El primero, el del propio Messi, y también soltar lastre con la salida de jugadores que cobran más para que lleguen otros que puedan cobrar menos. Ahí está la situación y la madre del cordero para que Leo Messi pueda ser inscrito en la Liga. ¿Qué información manejáis? Hablan de que puede ser inminente también el anuncio de acuerdo con el argentino. Ramón.
Entre hoy y el martes va a hacerse oficial esta renovación por 5 temporadas. La idea es que Leo Messi a las 2 próximas temporadas juegue en el Barcelona. A partir de ahí a las dos partes lo hablarán y ya se verá. Hay una reducción bastante importante. Decía el diario La Sportiu que la próxima temporada Messi estaría cobrando alrededor de 20 millones de euros. Eso es rebajarse muchísimo el sueldo. A mí me reconocen en el club blaugrana que Messi va a tener que hacer un esfuerzo enorme para poder jugar el año próximo en el Barça, pero que también el Barça va a tener que compensar a Messi de algún modo. Aquí no va a perder nadie. Eso,
si se habla de una prima de renovación, ¿no?
Claro, sí, 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 claro, claro. El tema es rebajar la masa salarial, y aunque hablas con mucha gente en Barcelona y hay mucha gente que te dice, estoy seguro que Messi no va a perder ni un euro en esta operación. Y puede ser, y es posible, pero eso no significa que el Barça no consiga algún tipo de artimaña para maquillar las cuentas y que a nivel de masa salarial el contrato de Messi sea mucho más bajo, pero lo perciba en otros conceptos. Eso es una de las cuestiones que ha dificultado a tanto también esta operación. Messi ha tenido problemas con Hacienda en el pasado y ahora hay que ser muy muy cuidadoso para no pillarse los dedos.
Con
en cualquier
letra.
Caso, sí, claro, esta es la noticia, la buena o la alegría de los barcelonistas. Ahora hablábamos del caso Saúl Griezmann. Hay mucha gente en Barcelona que no acaba de ver muy clara la operación Saúl Griezmann, pero es que tampoco hay mucha preocupación con que salga Griezmann. Ajá. Su rendimiento en el Barça no ha sido extraordinario y aquí no nadie se va a rasgar las vestiduras por ello.
Por la salida del francés. Pues muchas gracias, Ramón Salmurri, compañero de Catalunya Radio. Un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego. Y esto es lo que opina el presidente de la Liga, Javier Tebas, sobre esa renovación de Leo Messi con el Barça.
No, yo creo que es un tema entre el Barcelona y Messi. Cuando ellos tengan el acuerdo, pues lo presentarán a la Liga y ellos saben perfectamente cómo funciona el control económico. Ya lo saben ellos. Disminuir gasto unos 200 millones de euros.
¿Es correcto? ¿No?
¿Es correcto? No. Vendernos lo mismo que disminuir gasto.
En declaraciones a los compañeros de Cuatro, ¿algo más, Bonilla, de este asunto de Griezmann y de Saúl?
Sí, comentaba nuestro compañero Ramos Almurri desde Cataluña. Ayer lo comentaban ellos también en el programa Tot Costa de Cataluña Radio, que el Atlético de Madrid también, o el Barcelona también podría incluir a
Renan Lodi,
a Renan Lodi. Hermoso, sí. No son los dos, es uno de los dos. Pero a mí desde el Atlético de Madrid me dicen que no, que es jugador y jugador. No hay más jugadores de por medio.
¿Sería? O sea,
no, sería Saúl por Griezmann, Griezmann por Saúl.
Sería esa la operación. Bueno, vamos ya a lo deportivo, Bonilla. Siguen el trabajo en Los Ángeles de San Rafael. Y ayer conocíamos que el Memorial Jesús Gil se va a jugar el viernes, no este, sino el de la próxima semana, frente al Numancia.
Sí, hoy hay doble sesión preparatoria en Los Ángeles de San Rafael. La matinal ya se ha producido hace ya algún tiempo. Saúl Condogbia y Oblak han realizado trabajo alternativo y esta tarde, como decimos, será la segunda sesión de trabajo en la Sierra Segoviana. Y como tú bien has comentado, el próximo 23 de julio en Burgo de Osma, Memorial Jesús Gil ante el Numancia. También se conoce que el 28 de julio se va a jugar en el Red Bull Arena un partido ante el Salzburgo y el 4 de agosto el Trofeo Carranza ante el Cádiz. Esos son los partidos que tiene ya cerrados con fecha y horario el conjunto del Atlético de Madrid.
Que fui, ya tan solo hago el camino que germina en mí. A los idiotas suerte de verdad. Tal como
Leo Messi se queda en el Barcelona y otra de las grandes figuras del fútbol europeo, Mbappé, se queda de momento en el Paris Saint-Germain, a pesar de que él no quiere renovar un año más o el año que le queda de contrato con el Paris Saint-Germain. Parece que el club parisino sí quiere hacer un esfuerzo para convencerle y para ello quiere igualarle el sueldo con Neymar. Sería uno de los anhelos del Real Madrid que se deshace en el camino. Y además, Diego García, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Laura? Buenas tardes.
Es que tampoco las arcas del Real Madrid están muy boyantes porque hemos conocido las cuentas para el año 2020-2021.
Bueno, lo cierto es que a día de hoy el Real Madrid para fichar a Mbappé tendría que hacer un esfuerzo y sobre todo vender futbolistas de la plantilla, que ahora hablaremos de ellos, pero en cualquier caso lo que primero prima es que Mbappé no renueve con el Paris Saint-Germain. A mí se me antoja también difícil, primero, que el Paris Saint-Germain vaya a dejar salir gratis a su máxima estrella, uno de los mejores futbolistas del mundo, el próximo verano gratis, y segundo, que Mbappé pueda llegar a rechazar una oferta de cerca de 40 millones de euros brutos anuales, que es lo que cobraría o lo que está cobrando Neymar en el Paris Saint-Germain. Lógicamente, una oferta de este calibre es difícil de rechazar. Por lo tanto, vamos a ver si es verdad que el Paris Saint-Germain equipara en esa oferta de renovación a Mbappé junto a Neymar, o definitivamente no es tanto el dinero que le ofrecen para que Mbappé se quede o se marche, bien este verano o bien en el próximo verano, que me cuesta, insisto, creer que vaya a salir gratis del conjunto parisino. Pero en cualquier caso, sí, lo que tú decías, las cuentas del Real Madrid no son muy boyantes, no está como para tirar el dinero ni como para tirar cohetes. Es verdad que es de los clubes más saneados de la Liga Española, teniendo en cuenta que tiene un resultado positivo este ejercicio 2020-2021 de 874.000 euros, es decir, casi un millón de euros es el resultado positivo que ha dado el Real Madrid este año. El patrimonio neto suyo, que nada tiene que ver con el dinero que tiene para fichar, es de 534 millones de euros. Esto es lo que costaría el club, o lo que tiene ahora mismo el club, con el Bernabéu, con Valdebebas, con futbolistas del calibre, pues eso, de Bale, de Hazard, de Isco, de Marcelo, de etcétera, ¿no? Y luego hay que decir que este año los ingresos han bajado 300 millones de euros. Eso sí que es una pérdida muy importante dentro del club. Evidentemente, tanto en tema de entradas, marketing, derechos televisivos, bueno, pues al final las pérdidas, el COVID ha provocado que tenga esas pérdidas de 300 millones de euros de ingresos. Y que, entonces, ¿cuál es el dinero que tiene el Madrid para fichar? ¿Cuál es el dinero que hay en tesorería? ¿Qué millones tiene el Real Madrid para poder invertir en gastos? Bueno, pues según las cuentas que sacó ayer Florentino Pérez ante la asamblea de socios, es de 122 millones de euros. Ese es el dinero que maneja el Real Madrid en tesorería. Con ese dinero podría fichar, pero también, evidentemente, tendría que conseguir bastante más dinero para poder hacerse con Mbappé. Por lo tanto, tendría que vender futbolistas.
Uh-huh. Los beneficios que no llegan al millón de euros y las pérdidas que ascienden a los 300 millones de euros, sin duda se ha notado esa crisis del coronavirus. Bueno, Ancelotti sigue trabajando con muy poquitos futbolistas, 13 a sus órdenes en Valdebebas, y muchos de ellos todavía, Diego, con futuro incierto.
Sí, hay muchos jugadores, muchos nombres sobre la mesa. Ahora mismo yo creo que prácticamente todos los seguidores del Real Madrid ahora se están preguntando qué va a pasar con Marcelo, con Isco, con Jovic, con Mariano, con el propio Hazard, con Bale, con Ceballos, con Brahim, con Vallejo, con Odegaard. Bueno, aquí hay algunos que salen beneficiados con la marcha de Zidane. Es el caso de Ceballos, ciertamente. Es un futbolista que no quería Zidane ni ver en pintura. Y bueno, con la llegada de Ancelotti, pues a Ceballos se le abre una pequeña puerta, ¿no?, para poder estar en el Real Madrid esta temporada. Aunque vamos a ver qué es lo que decide Ancelotti hacer con él. Otro de los futbolistas al que se le abre la puerta completamente es a Odegaard. Yo creo que ya viene este año, sí, para quedarse y también para jugar. Debe ser el recambio natural de Luka Modric, y yo creo que este año va a ser quizá el año en el que más participación vamos a ver de Odegaard en el conjunto blanco. Y luego están las grandes incógnitas, las grandes dudas, los grandes futbolistas que ya pues todo el mundo tiene en su boca, ¿no? El caso de Marcelo. Yo creo que Marcelo no se contempla a día de una salida. Es el capitán del equipo y se va a quedar a cumplir su año de contrato que le queda con el Real Madrid. Luego está el caso de Isco, que este sí que parece que está en una situación algo más de rampa de salida. El club lo tiene en venta desde hace bastante tiempo. A Florentino Pérez no es un futbolista santo de su devoción, Isco. Ya desde la llegada de Solari, que se lo quiso cepillar, pues Florentino estaba con Solari en ese aspecto, en ese punto. Y bueno, en principio Isco estaría en venta, pero tiene que llegar una oferta para marcharse. Hace poquito salió ese tuit del Nápoles, que fue una auténtica incógnita, que ponía la palabra de Isco buscando en Google, y bueno, pues veremos a ver qué pasa con eso, ¿no? No sé si es que ahí se equivocó el community manager del Nápoles, o directamente es que el Nápoles hizo alguna triquiñuela para que estuviera en boca del Nápoles el nombre de Isco, pero en cualquier caso es un jugador que gusta y mucho al calcio, a la liga italiana, y ahí tiene buen mercado. Y luego están los casos de Hazard y de Bale. Yo creo que Hazard no va a salir de Real Madrid salvo sorpresa mayúscula. Sería una sorpresa que llegara cualquier equipo y pagara 60, 80 o 70 millones de euros por el futbolista. Por menos el Real Madrid tampoco lo va a vender. Por lo tanto, creo que se va a quedar. Y la patata caliente, Laura, es otra vez el mismo de siempre. Gareth Bale. ¿Cómo liberar esta ficha? Pues tienes dos opciones. O una salida en forma de cesión para que Bale vuelva a tener minutos en otro equipo y tú te ahorres esa ficha, o directamente ahorrarte 13 millones de euros, dejarle salir gratis, darle la carta de libertad y te ahorras esos 13 millones de euros, que es lo que te cuesta el tener a este futbolista en el Real Madrid.
Bueno, pues todavía mucho por delante y seguro que será largo este mercado hasta finales de agosto. Meramente deportivo, nuevo entrenamiento y el domingo tendrán partidillo frente al Rayo Vallecano.
Eso es, partidillo de nuevo. Ya tuvieron uno frente al Fuenlabrada el pasado domingo. Este fin de semana va a ser frente al Rayo Vallecano. Esta mañana ha sido sesión solamente matutina porque no va a haber jornada vespertina. Ayer hubo doble sesión, hoy solamente una única jornada de entrenamiento. Hay que decir que ayer, por ejemplo, jugadores como Jovic o el propio Odegaard estuvieron al margen. Odegaard estuvo en el gimnasio, no por nada, sino porque la carga de Pintus empieza a ser también un poco excesiva en las piernas de los futbolistas de la Madrid, y jugadores, por ejemplo, como Odegaard, como Rodrigo, como Mariano, decidieron estar al margen. Mendy sigue a su ritmo de recuperación, sigue sin entrenar con el resto del grupo, tampoco lo ha hecho esta mañana, y Jovic igual, está también al margen, no está entrenando con el resto del grupo, así que de momento esa es la última hora del Real Madrid en Valdebebas.
Bueno, y con respecto al tema de los audios del confidencial del presidente del Real Madrid, el presidente Florentino Pérez prepara ya la demanda contra el confidencial y el periodista José Antonio Avellán por la publicación de esos audios en los que arremete contra varios exjugadores y exentrenadores. La demanda se sustenta en la derecha, en el derecho del honor, la intimidad y la propia imagen del presidente. Además, la Federación de Peñas Madridistas de la Comunidad de Madrid emitió un comunicado para mostrar su defensa al presidente, calificando la publicación de los audios de artimaña para desprestigiar al máximo mandatario del Real Madrid y, por extensión, al club merengue. Y Diego García hace hoy doblete en este partido de la una para contarnos también por dónde pasa la última hora del Getafe, que sigue en la manga y que mañana va a tener su primer amistoso ante el Ibiza, Diego.
Sí, va a ser el primer partido amistoso de esta pretemporada del equipo de Mitchell, va a ser frente a la Unión Deportiva Ibiza. Llegaron ayer a La Manga, ya están allí concentrados. Evidentemente un Getafe que, bueno, que espera esta de pretemporada poder hacer una buena preparación de cara a la Liga 21-22. Va a jugar frente al Ibiza mañana, va a jugar frente al Rennes el próximo miércoles 21, va a jugar frente al Atromitos el sábado 24 y frente al Fuenlabrada el día 30. Esa es la estas de pretemporada que tiene organizado Mitchell y los suyos, y veremos a ver pues de qué manera, ¿no? Con qué plantilla, con qué jugadores. De momento se esperan todavía algún que otro fichaje, así lo confirmaba el director deportivo Ángel Martín esta misma semana, y veremos a ver si o no alguna salida. En principio los nombres de salida pues están todos claros, ¿no? Tanto Arambarri como Cucurella son los dos que están en esa rampa, pero tendrán que pagar por ellos.
Sí, no, desde luego, porque no será porque el Getafe quiera venderlos, pero sí suenan como posibles intereses de otros clubes en Europa. ¿Quién es James Siliki?
Bueno, pues es un centrocampista francés, precisamente juega en el Rennes, el equipo al que se va a enfrentar el miércoles 21 el Getafe. Nuestro compañero Juan Carlos Navacerrada, del diario Marca, lleva un par de días publicando este nombre para sonar para el Getafe. Es verdad que podría haber acuerdo entre el conjunto azulón y el futbolista, pero falta un entendimiento, y el más importante, que es entre los clubes, entre el Getafe y el Rennes. Quizá ese miércoles 21 que se van a enfrentar los dos equipos, pues negocien los dos presidentes. En principio el Rennes quería que se marchara a otro equipo, que había hecho oferta por el jugador galo, pero en principio lo que quiere el Getafe es que venga cedido con opción de compra y que pueda acabar jugando en el Getafe, porque el deseo de Siliki es el de jugar en el Getafe y no en ningún otro equipo, porque Siliki quiere jugar en la Liga.
Bueno, escuchamos hoy, el Getafe ha hecho pública una entrevista con uno de sus nuevos porteros, con Diego Conde, un futbolista que estuvo en el Atlético de Madrid, que el año pasado estuvo cedido en el Leganés, que también le conocemos porque fue el portero que estuvo en el Navalcarnero en el año del ascenso, pero un futbolista que ya es jugador del Getafe, pero oficialmente nadie ha dicho que lo sea, Diego. Es curiosa la situación. Bueno, lo dijo Ángel Torres el otro día, lo dio por hecho en una de las presentaciones, creo que fue la de Carlos Aleñá, pero no ha salido la típica nota de tenemos comunicación oficial de que Diego Conde es nuevo futbolista del Getafe. Y sin embargo hoy ya sacan su primera entrevista en la web, que nos parece estupendo.
Bueno, yo creo, Laura, que no hay nada más oficial que lo diga un presidente, ¿no?
Sí, bueno, eso sí, pero siempre esperamos, pero claro, ya el típico comunicado oficial en una página web, ¿no?
Es cierto. Sí, no, por supuesto.
Pero bueno, que Diego Conde ya es jugador del Getafe, hasta el punto de que ha concedido su primera entrevista a los medios del club.
Eso es, a todos los efectos el portero ex del Atlético de Madrid, ex del Navalcarnero, ex del Leganés, ya está en el Getafe, ya va a ser uno de los nuevos porteros de este Getafe de Mitchell. Y bueno, el club, como tú bien decías, le ha hecho esa primera entrevista en su página web, de la que hemos extraído algún que otro pequeño corte, donde, bueno, lo primero que queremos saber es qué es lo que más le ha sorprendido, ¿no?, a Diego Conde a su llegada a este Getafe como jugador al azulón.
Habla del Getafe y también de su entrenador, de Mitchell.
Pues el grupo humano me ha sorprendido muchísimo, para bien, y el nivel futbolístico de la gente. Al final hay un nivel que deja claro por qué este equipo en los últimos años ha competido al nivel que ha competido. Y me ha sorprendido, me lo esperaba y me lo imaginaba porque me habían dado muy buenas referencias del grupo, pero hasta que no llegas y lo compruebas por ti mismo, pues no te das cuenta de que, aun siendo un club humilde, es un club muy grande y la gente que lo compone es precisamente quien lo hace tan grande. Me habían hablado de él, me habían hablado muy bien de él, en el sentido de que era un entrenador cercano, que le gusta pues tener una relación personal con los jugadores, que al final para mí personalmente es fundamental, porque pasamos mucho tiempo juntos y más allá de la exigencia deportiva, que él te exprime de la mejor manera como tiene que ser, también se preocupa de que estés a gusto a nivel personal, que no dejamos de ser personas más allá de futbolistas y que es fundamental.
Diego Conde, nuevo portero del Getafe, acostúmbrense a este nombre, por cierto, el hermano de María Conde, internacional con la selección española de baloncesto, que ha sido protagonista aquí recientemente en el partido de la una de Onda Madrid. Emotiva despedida de Portillo en redes sociales, Diego.
Sí, anoche publicaba una carta después de 5 temporadas en el conjunto azulón. Portillo, que se ha ganado la afición, que ha tenido muchísimo cariño con este club, decía que no caben las palabras para expresar mi agradecimiento a todos los que han hecho posible que Getafe se quede en mi corazón para siempre, y luego decía que por mi parte siempre tuve la puerta abierta para quedarme, pero las circunstancias han sido otras. Próximo destino, pues posiblemente Almería, está negociando con ellos.
Gracias, Diego, un abrazo.
Un abrazo, Laura.
¿Y el Rayito qué, Esther Juarán? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Laura? Muy buenas.
Sigue trabajando con Andoni Iraola, se puso un poquito más tarde que el resto a trabajar, lleva esta semana, y como decíamos con Diego, en el horizonte el primer partidillo entrenamiento que tienen el domingo ante el Real Madrid en Valdebebas.
Pues en eso están, ¿no? Están preparando ese partidillo. El Rayo ha empezado un poquito más tarde porque terminó la competición más tarde. Y entre esos jugadores sigue Luis Advíncula, Laura. Uh-huh. Se está hablando los últimos días de esa negociación entre Rayo Vallecano y Boca Juniors. De momento, el lateral peruano sigue entrenándose con el resto de sus compañeros. Recordemos que tiene contrato hasta 2023 y que en caso de hacerse efectivo su traspaso, su salida dejaría una cuantía económica importante en el club madrileño. Así que la única noticia es que no hay noticia en el conjunto de la franja y de momento, por si acaso, el Rayo ya ha reforzado esa posición de lateral derecho con la llegada de Bayu.
Que se hacía oficial en el día de ayer el lateral derecho internacional con Albania, aunque nació en Girona. En segunda división, el Alcorcón ya tiene su calendario de amistosos en esta pretemporada.
Sí, además ha anunciado que va a hacer una pretemporada, un stage que se llama ahora, ¿no?, en Marbella el 26 de julio. Antes va a jugar este sábado en Santo Domingo ante el Fuenlabrada a las 10 de la mañana a puerta cerrada. El miércoles va a jugar en el Prado de Talavera de la Reina a las 8:30. Como digo, el 26 de julio va a comenzar esa pequeña preparación, mini pretemporada en Marbella. El día 28 se va a enfrentar al Crotone italiano de la Serie B a las 7 de la tarde, un partido que van a poder seguir los seguidores, Laura, a través del canal de streaming, para que puedan ver ahí cómo está perfilando Anquela el equipo. Y antes de volver a Madrid van a cerrar su concentración enfrentándose al Málaga.
En el Fuenlabrada hablábamos antes de un portero en el Getafe, el del Fuenlabrada, Altuve, procedente del Real Madrid. De momento se aplaza su presentación, iba a haber sido el martes, luego iba a haber sido hoy, pero
sí,
hoy
no
tampoco,
sé que...
hoy no, mañana.
Bueno, mañana veremos a ver si se hace ya definitiva esa presentación oficial del joven portero de 21 años, cedido por el Real Madrid. Recordemos que ha sido el tercer portero del conjunto blanco durante las últimas temporadas, un 88, yo creo que es un portero esbelto y que, bueno, pues es una de las grandes, de los grandes fichajes de momento del Fuenlabrada. Veremos cuando lo hace oficial. En principio mañana va a ser esa presentación oficial. Y si quieres, cierro, Laura, segunda división, con el entrenamiento del Leganés, que sigue, bueno, pues con su preparación. Esta mañana han salido a correr por allí por Leganés y, como siempre, bueno, pues en el equipo pepinero, con ese humor, ¿no?, de que si los aficionados se encuentran a los jugadores corriendo, se pueden unir a ellos, con pocas novedades, simplemente ya con su primera incorporación, al que escuchasteis ayer en el partido de la una, a Xavi Quintilla,
que fue presentado ayer como jugador del Club Deportivo Leganés. Vámonos a Japón. Dani Ceballos, que está en Japón ya, el sábado en Kobe van a jugar el primer amistoso ante la selección olímpica sub-23 para preparar ya la que va a ser el debut, la puesta en largo la semana que viene ante la selección de Egipto, de nuestra selección olímpica de fútbol. Y la de baloncesto, Esther, rumbo a Las Vegas, va a ser su última parada antes de irse luego ya directamente a Tokio para jugar un amistoso el domingo ante Estados Unidos, que va a ser una buena piedra de toque para medir el nivel de los de Escariolo, y con dos novedades, una en forma de baja y otra en forma de posible alta. Cuéntanos.
Sí, eso es. Yo creo que, bueno, la de posible alta, que es la noticia que se sabía desde ayer, la buena noticia de Juancho, que va a poder viajar. De momento lo ha hecho. Han partido rumbo Las Vegas a las 12 de la mañana y Juancho Hernán Gómez, que ha ido con esa expedición, va a hacer dos descartes escaleros. De momento han viajado 14 y veremos a ver si se va a poder recuperar o no a última hora. Va a estar muy justito que pueda hacerlo. Y antes comentarte eso que dices, ¿no?, una baja de última hora de Carlos Alocen, no ha podido incorporarse a la concentración que tenía el equipo estos días, lo ha hecho por una precaución sanitaria, ha tenido contacto con un positivo por COVID y los médicos han decidido que ya no se incorporara al grupo en estos últimos días y que no viaje con el resto de la expedición. Pero como te decía, la buena noticia de las últimas horas, ya nos puso en alerta Pau Gasol hace un par de días, dando alguna esperanza de que el alero pudiera estar con el grupo, y al final, bueno, pues han decidido que viaje con toda la expedición. En los próximos días le van a hacer más pruebas su equipo, los Minnesota Timberwolves, que yo creo, Laura, que presumiblemente va a ser quien decida finalmente si va a poder estar o no en Tokio. Es una pieza importante, el alero titular de España, un jugador que ya estuvo en el Oro de China en 2019 y que está haciendo, bueno, pues un esfuerzo titánico, como reconocía el seleccionador, que hablaba así de las opciones remotas de que pueda jugar.
El chaval está haciendo un intento titánico para poder estar. Yo creo que lo primero es su salud y lo primero es la garantía de que la recuperación sea total para él mismo y eso, repito, es la prioridad. Luego, es una posibilidad remota, pero también esta es una de las razones por la que, digamos, prefiero apurar un poquito más el momento de decidir los 12.
Bueno, como dices, en la madrugada del domingo al lunes, ese amistoso ante Estados Unidos en Las Vegas, la última prueba importante antes de que viajen a Tokio, un partido muy interesante siempre para los jugadores, como reconoce el capitán Rudy Fernández.
Siempre el poder salir de la rutina que a lo mejor podemos tener aquí en España con esos amistosos, o por ejemplo ya vivimos en Francia con, bueno, jugar fuera de casa, con público, y eso pues siempre motiva, y en este caso poder ir allí a Estados Unidos como hicimos en 2019 en Los Ángeles. Así que yo creo que es una oportunidad para seguir trabajando, para estar sobre todo preparados de cara a Tokio y jugar contra los mejores.
Gracias, Esther, por esa información de la selección española de baloncesto y de la de baloncesto a la de balonmano. Ayer escuchábamos a Raúl Entre Ríos, el capitán de los hispanos. Ya está rumbo también la selección de balonmano a Tokio, y pasado mañana lo van a hacer las chicas, encabezadas con la gran capitana, la portera Silvia Navarro, que está con Javier Bonet. Javier, buenas tardes.
Estamos con Silvia Navarro, una de las capitanas de la selección española de balonmano femenino. Silvia, muy buenas.
Hola, buenas.
Bueno, ¿cómo está siendo un poco antes de partir las ilusiones un poco que tenéis? ¿Cómo está siendo un poquito estos días?
Bueno, pues hemos tenido unos días de preparación muy buenos en Andorra. Hemos hecho dos tramos allí, luego fuimos a Valencia, mi tierra, y estamos aquí en Madrid. Y la verdad es que con un poquito de nervios y un poquito de incertidumbre, ¿no?, de cara a lo que nos espera en los Juegos.
Es una cita importante de la que todo deportista se pone en el calendario. Es verdad que tú no son los primeros tuyos, pero supongo que sigue siendo algo ilusionante.
Sí, me sigo poniendo igual de nerviosa que los primeros que fue a los de Londres. Y bueno, yo creo que es la recompensa, ¿no?, y el sueño de cualquier deportista, el poder acudir a otros Juegos Olímpicos.
Puede que haya algunos deportistas, algunas de esta selección, que solo vayan una vez, solo vivan estos Juegos Olímpicos. En tu caso lo has vivido de dos maneras, porque estos van a ser atípicos, ¿no? No sé un poquito si eso no quiere decir que reste importancia, pero al menos que van a hacerlos un poco especiales, ¿no?
Yo me siento privilegiada, como he dicho antes, de poder participar. Serían mis terceros Juegos Olímpicos, y sí que es verdad que son unos Juegos totalmente atípicos, de incertidumbre. Yo creo que van a ser unos Juegos Olímpicos, además de físico-mentales principalmente, de estar fuertes de cabeza, pero yo creo que el equipo quiere competir y quiere plantarse allí.
Lo habéis vivido además en el europeo, ¿no?, un poquito todo esto de la burbuja, o sea, no nos va a venir tampoco de sorpresa.
No, yo creo que tenemos un buen entrenamiento, desgraciadamente, durante todo este año. Y bueno, hemos jugado sin público, hemos tenido continuos PCRs. Yo creo que en el Campeonato de Europa se ha puesto en escena y se ha comprobado. Y yo creo que los juegos van a ser una réplica de todo lo que hemos vivido anteriormente.
Quizá más allá de todo el protocolo, un poco la burbuja, todo esto, lo más así es lo de jugar sin público en los Juegos Olímpicos, ¿no? Tú que lo has vivido, tiene que ser algo espectacular.
Bueno, sí, yo creo que sí. Bueno, incluso los partidos que hemos jugado en Liga o en el Europeo de este año pasado, ¿no? Yo creo que va a ser atípico el no ver gente en las gradas, pero si queremos que se celebren, que podamos participar, tienen que ser así. Hay que acogerse a lo que nos manden, y lo importante es que se celebren.
Tú que llevas más de 200 partidos, más de 20 años, que has visto la evolución de esta selección, ¿no?, de cuando casi ni se clasificaba y ha conseguido todo lo que ha conseguido. ¿Cómo ves a esta selección, esta mezcla también de veteranía, juventud? ¿Cómo la ves?
Bueno, yo creo que es la mezcla perfecta, ¿no? Yo creo que hay gente veterana y gente muy joven que viene pisando fuerte, gente que yo me las topo durante todos los fines de semana, gente que da gusto ver jugar, gente que tiene muchísima entrega, y lo describiría todo son gente que hace soñar.
¿Cómo calificarías un poquito el grupo? Ese, no sé si clave también ese primer partido ante Suecia. ¿Cómo ves un poquito ya lo que es la competición?
Bueno, pues el grupo está muy metido, ya te he dicho que tenemos un grupo muy complicado, somos conscientes de que tenemos que hacer y rayar la perfección, pero nada es imposible, ¿no? Sabemos de la complicación de todos los encuentros que tenemos. Queremos ir partido a partido y queremos hacer un buen papel principalmente en estos Juegos.
Sabemos que los Juegos al final están ahí, el que toda España os apoye ya es un premio, ¿no?, el estar en los Juegos, pero claro, venís de 2019 ese subcampeonato del mundo, venís de hace, bueno, en unos anteriores Juegos ese bronce, al final la gente sabe que os tiene puesto ahí un poco entre las posibles de medallas, no sé si esa es un poco presión, ¿cómo lo lleváis un poquito eso?
Bueno, yo creo que, como te he dicho antes, partido a partido, yo creo que las expectativas hay que marcarlas cuando vaya avanzando un poquito la competición. Queremos hacer un buen papel, estamos en unos Juegos Olímpicos, queremos vaciarnos totalmente, queremos hacer un buen balonmano y pasito a pasito se pueden conseguir cosas grandes.
Muchísimas gracias, Silvia.
A vosotros.
Y en el Tour de Francia, José María Bonilla, hoy etapa reina, la última de los Pirineos y la última donde se podría mover un poquito la general, que dejó ayer más que sentenciada, si no lo estaba ya Pogacar.
Sí, Pogacar, Vingegaard y Carapaz, los tres más fuertes de la carrera, se disputaron la etapa de ayer. Ganó el maillot amarillo, que intentó descolgar a sus compañeros en varias ocasiones, después de que Carapaz lo intentara en el último kilómetro en una arrancada que no tuvo éxito. Pello Bilbao entró en séptimo lugar en la etapa y continúa en el puesto décimo de la clasificación, a 12.53 del líder y a un minuto del noveno lugar. Por su parte, Enric Mas, que se descolgó pronto, entró a 2 minutos 27 segundos. Eso sí, avanzó a la séptima plaza, a 9.48 del maillot amarillo. Muy distanciado ya del podium, aunque su compañero de equipo, Miguel Ángel López, cree que todavía tiene posibilidades.
Bueno, yo creo que el objetivo del podio sigue aún ahí intacto, no perdemos la fe, porque mañana es un parcial bastante importante. Ya vemos que hoy han habido diferencias grandes, mañana es una etapa corta, explosiva, va a ser una etapa muy violenta y el día de la contrarreloj también contará muchísimo, así que faltan así dos días importantes para seguir intentándolo y poder estar ahí.
Recuerden, Pogacar es el líder, Vingegaard a 5.39, Carapaz a 5.43, séptimo Enric Mas a 9.48. La etapa de hoy, decimoctava, última de los Pirineos, con las subidas a Tourmalet y final en Luzardiden, jornada corta de apenas 129 kilómetros.
Hace dos semanas, el 27 de junio, Joana Pastrana se despedía del ring. Lo hizo en un escenario inigualable, el Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid, que llevaba 13 años sin acoger una velada. La madrileña, en su último combate como profesional, ganó a Anne-Sophie da Costa, a la francesa, para revalidar el título de campeona de Europa de peso mínimo. Era su cuarto título continental y decía adiós al boxeo. Estamos en comunicación con la deportista madrileña, Joana Pastrana. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo llevas estas dos semanas de momento sin subirte a un ring y ya asimilando que has dejado profesionalmente este deporte?
Pues la verdad es que muy bien, porque era una decisión ya meditada de tiempo y me voy muy contenta y muy orgullosa de todo lo que he conseguido. Así que muy bien, ya con los nuevos proyectos, así que fenomenal.
Querías acabar por todo lo alto y lo hiciste con un broche de oro, con ese Campeonato de Europa.
Sí, la verdad es que quería tener ese último combate. La verdad es que no pensé que fuese a ser en el Wizzing, pero quería mi último combate que fuese con mi gente, rodeada de mi gente en Madrid, al ser posible, y qué mejor escenario que ese, y encima con un título de por medio. Lo hicimos fenomenal para tener que todos tuviésemos un buen sabor de boca de despedida.
Uh-huh. Joana Pastrana ha significado mucho para este deporte en Madrid y a nivel nacional. 3 mundiales, 4 europeos, orgullosa, ¿no?, de tu carrera.
Sí, la verdad es que sí, eso es. Para mí, vamos, me lo llevo para el resto y una historia que contar a mi familia trepidante y muy emocionante. Se uh-huh. queda ahí para la historia.
Y ha sido Premio Nacional del Deporte.
Sí, de 2016, uh-huh. pero por la pandemia y todo lo sucedido. No, 2018, pero por todo lo sucedido se pospuso y lo recogimos hace poquito.
En marzo de este año fue, ¿verdad?
Sí, eso es.
Bueno, ¿qué ha significado el boxeo para ti?
Pues una forma de vida. El boxeo a mí me ha enseñado a gestionarme de otra manera, ha cambiado un poco mi personalidad y me ha creado unos hábitos de los que me encanta vivir. Un control en mi vida y una estabilidad, y eso es lo que me ha aportado.
Uh-huh. Y ahora, Joana, he leído, quieres ser especialista de cine.
Sí, de hecho ya lo soy, ya estoy trabajando de ello.
Sí.
Sí, y la verdad es que estoy encantada, porque cuando haces algo con ilusión y que te gusta, eso es. He salido de un oficio que yo elegí porque era lo que quería y quería cumplir sueños y objetivos en él, lo hice y ahora paso a otro trabajo que estoy en las mismas. Así que estoy contentísima. Cuando tú lo pones todo en algo, lo consigues.
¿Qué tipo de formación has hecho, Joana?
Pues la verdad es que ahora mismo, día a día, me voy formando con lo que me van enseñando los profesionales de especialistas. Estoy con el equipo de Stand Club, que me están enseñando día a día. Pero como tal, ahora mismo, mi carrera deportiva me ha servido de guía y de formación. Porque ahora lo que estamos haciendo es mucho combate, enseñar a los actores cómo colocar el cuerpo y demás, y es que eso lo llevo yo haciendo años. Así que inconscientemente me he ido formando años atrás.
La verdad es que es una forma de reciclarse muy bonita, ¿no? Y muy chula además, porque tiene que ser muy divertido dedicarte a ello.
Sí, la verdad es que cada día es como ir al colegio o como irte de excursión o estar en el patio de colegio. Es como jugar y no dejas de aprender y encima contento. Y no hay ninguna pega a día de hoy del nuevo trabajo. Nada que me dé pereza o cada uno que tenemos en nuestros trabajos algo que nos guste más o menos. De momento me gusta todo.
¿Y te planteas no solo ser especialista sino llegar a tener a lo mejor algún papel principal alguna vez como actriz?
Sí, por supuesto. Eso, yo estoy abierta a cualquier tipo de proposición con respecto a eso y claro que me gustaría, por supuesto. Me creo capacitada para no solamente desempeñar papeles que sean de boxeadora o de ese sentido, así que estoy abierta a proposiciones y también ahí tengo intención de formarme, porque esto no es de la noche a la mañana, que esto es un proceso de tiempo y de seguir aprendiendo y adquiriendo conocimientos.
¿Y qué mensaje le darías a los jóvenes que te puedan estar escuchando y que les guste este deporte y quieran dedicarse a ello?
Pues simplemente que lo den todo si este deporte les hace feliz, y que en el momento que dejen de no sentirse felices o comprometidos con ello, que dejen de ahí hagan otra cosa, pero hay que hacer lo que a uno le motiva y le hace feliz.
¿Y concretamente a las chicas que les guste el boxeo?
Pues que se lo planteen bien, que esto es muy duro y que el boxeo hay que darle mucho para que te devuelva algo, que no vale, si quieres obtener resultados, no vale darle al boxeo a medias tintas tu tiempo, tienes que entregarte y dárselo todo, si no, no te va a merecer la pena.
Joana Pastrana, un placer que estés con nosotros en Onda Madrid, nos dediques estos minutos y te deseamos mucha suerte en tu nueva carrera en el cine. Un abrazo y hasta siempre.
El placer es mío, muchas gracias.
Queríamos cerrar este partido de la una con una gran deportista madrileña que ha dado mucho a este deporte con esos 4 europeos y esos 2 mundiales, y desearle mucha suerte y a ver si la vemos pronto en alguna película, que ha elegido esa formación de ser especialista en cine y por qué no verla también alguna vez como actriz principal. Pues hasta aquí el partido de la una de Onda Madrid. Se quedan con los servicios informativos con Elia Fernández y el deporte volverá a partir de las 9 de la noche a esta sintonía en Madrid al tanto con José Luis Poblador. Gracias a Raquel Cordoni en la asistencia técnica y a José María Bonilla en la producción. Un saludo, nos escuchamos mañana en el partido de la una de Onda Madrid.
En Onda Madrid, el partido de la una
con Laura Cabrera.